Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos.
Hola Majo, mucho gusto, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a hacerte un ratito para hablar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando, yo no sé, para mí es mi barrio preferido de París, que es el increíble Montmartre. Es difícil elegir un barrio en París porque es toda linda, pero bueno, Montmartre es muy especial, ya vamos a hablar de eso. Antes de hablar de la ciudad o de este barrio en particular, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poco de dónde sos, qué estás haciendo en París, hace cuánto que vivís en París, lo que nos quieras contar.
Bueno, muchas gracias a ti por el espacio, antes que nada. Y bueno, yo me llamo Javier Piña, soy colombiano, vengo de la ciudad de Barranquilla. Y bueno, soy diseñador gráfico. A medida que iba trabajando, evolucioné un poco a dirección artística. Tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires, viví en Barranquilla. A los 25 años me moví a Buenos Aires, duré un año y medio en esa hermosísima ciudad que me encanta. Y bueno, estuve mucho trabajando en la parte de publicidad. Mi idea era volver a Colombia después de eso, pero Francia me llamó de una manera inesperada y bueno, conocí a mi novia que es parisina y por cosas de la vida, bueno, terminé acá. Al llegar a París, me parecía, o sea, que era un sueño conocer esta ciudad, pero me sorprendió, superó mis expectativas y me comencé a interesar aún más en la fotografía. Era un trabajo que me llamaba mucho la atención, un arte que me llamaba mucho la atención, pero al llegar aquí a París pensé qué lástima sería estar en esta ciudad, vivir aquí y no fotografiarla. Y bueno, poco a poco, toda esa combinación de conocimientos que logré tener gracias a estudios, trabajo, viajes, lo he transformado actualmente en cuentas de Instagram, sobre todo una, pues que creo que fue gracias a ella que me conociste, que se llama París en Español. Y bueno, ahí cuento un poco la historia de la ciudad, datos curiosos, actualidad. Y bueno, eso es básicamente, trato de no extenderme porque a veces puedo explicar muchas más cosas en detalle, pero creo que eso es suficiente como para que tengan una idea de mí.
Está buenísimo. O sea, bueno, básicamente entonces los que quieren conocer un poco más de lo que es tu trabajo y de las fotos hermosas que sacás, París en Español es la cuenta en Instagram, ahí te encuentran.
Sí, exactamente.
¿Y hace cuánto que estás en París?
Bueno, esa historia sucedió de llegar acá hace 5 años exactamente.
Hace 5 años que vivís ahí.
En París, sí. O sea, llegamos a Francia directamente a París.
Claro. Bueno, ¿y por qué Montmartre? ¿Por qué elegiste este barrio para que hablemos?
Ay, bueno, es verdad lo que acabaste de decir, estoy completamente de acuerdo. Es muy difícil elegir un solo barrio o un solo lugar en París. Pero yo tengo la fortuna, junto con mi novia, de vivir a 10 minutos caminando de Montmartre. Y especialmente desde la cocina, estamos en un quinto piso, desde la cocina vemos el Sagrado Corazón, el famoso Sacré-Cœur, lo vemos todos los días. Entonces yo tengo, pues, ese cariñito especial con este barrio, uno porque está muy cerca y segundo porque, bueno, es muy inspirador y va muy vinculado a este mundo del arte y bueno, simplemente estar ahí inspira mucho y es algo que no he podido encontrar a ese nivel en otro barrio de París.
A mí lo que me pasa con Montmartre, me pasó y me vuelve a pasar cada vez que voy a París, es que París es como, bueno, ya tú lo decimos cada vez que hablamos, es muy hermosa, pero Montmartre tiene como un aire como más cálido, más de barrio, de pueblo, ¿no? Es como que te sentís como más en casa, no sé cómo decirle, no tiene esa impronta de lo que es París como ciudad que muchas veces apabulla con su arquitectura majestuosa y todos esos, las grandes construcciones que tiene París y toda su elegancia, pero en Montmartre es más como más cercano, no sé cómo decirlo, como que la ciudad se siente más, más cerca de uno.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho es ir a Mumaf en la mañana, cuando todo está muy tranquilo, sin los turistas, el ambiente es increíble porque es como, yo lo podría llamar como un paréntesis dentro de París, por eso que mencionas, las calles son muy pequeñas debido a su situación, pues, como geográfica, está sobre una colina, entonces hace que tenga como un lugar especial, privilegiado dentro de la ciudad. Y estoy totalmente de acuerdo, es como estar en un pueblito, mismo la arquitectura, aunque obviamente fue tocada un poco por el movimiento osmaniano, se mantienen algunas casas antiguas que tienen más de 2 siglos, 3 siglos, y eso también le da un toque muy especial.
Tal cual. Bueno, ¿querés contarnos un poco de lo que es la historia de Montmartre? Porque eso también tiene que ver mucho con cómo es Montmartre actualmente, ¿no? De lo que quedó de aquella época.
Sí, yo quería empezar, de hecho, hablando con esto que estamos recién contando, vincularlo a que, bueno, París, obviamente, en un momento era mucho más pequeño de lo que es hoy en día, y Montmartre, evidentemente, todavía se siente, eso es lo que venimos de decir, todavía se siente como un pueblito que no hace parte de París, pero al final la ciudad, pues, la unió, pues, como que se tragó toda esa parte. Y alrededor, pues ya está todo como, es una misma ciudad, París. Pero en 1860, cuando Montmartre todavía era independiente, para decirlo de alguna forma, fue el momento que se hizo la ley de extensión de la capital, que fueron los trabajos que estábamos hablando de Haussmann y Napoleón III. Mucha gente ya conoce esta historia, pero resulta que París se hizo una transformación completa de todas sus calles. Destruyeron un montón de casas, un montón de iglesias, toda la parte medieval, bueno, gran parte de la parte medieval, excepto el Marais. El Marais creo que fue de los pocos barrios que se salvaron de esa reconstrucción. Entonces ahí fue cuando se crearon los grandes bulevares, incluso la misma ópera Garnier fue creada en ese momento. Y esa extensión de la capital hizo que Montmartre se anexara a París. Y bueno, antes era un pequeño pueblito en el cual la burguesía, sobre todo los hombres de la época, se escapaban para hacer un poco, pues, vamos a decirlo de una forma simpática, sus travesuras, ¿no? Buscar un poco cabarets, para buscar, pues, prostitutas y ese tipo de cosas. Y era muy conocido y reputado por eso. De ahí, pues, obviamente, el famoso Moulin Rouge, que como pues todo el mundo lo conoce por la película, fue creado en 1889, si no estoy mal, por un catalán. Y bueno, a partir de ahí se crearon otro tipo de cabarets, unos menos famosos que otros, pero que hacían pues como Montmartre, un lugar entre muchas cosas, apetecido un poco por la burguesía, por ese lado de ser como una vía de escape. Para hacer la fiesta y para hacer otro tipo de cosas.
Tal cual, tal cual. Y incluso, bueno, justamente por esta fama como de barrio, digamos, de segunda, no sé cómo podríamos decirle, ¿no? Como, sí, como mala fama, era un lugar muy barato, digamos, para vivir. Y eso también hizo que muchos artistas se instalaran a vivir. En ese lugar y también con este aire que un poco menos burgués, como vos decías, ¿no? No tan parisino, tan aristocrático como suele ser París. Entonces, eso hizo también que Montmartre, aparte de tener esto de los cabarets y digamos como un ambiente medio under de la época, fuese un lugar donde estaban reunidos todos los artistas.
Claro, y como bueno, es bien sabido, en la época actual todavía puede suceder, muchos artistas tienen problemas financieros, ¿no? No logran de pronto financiar rápidamente sus obras, sino que a veces, sobre todo en ese momento, tenían que esperar años para tener suerte o ser reconocido incluso tristemente como le pasó a Van Gogh, que de hecho vivió ahí, después de cuando mueren, cuando fallecen, hay veces que se vuelven súper reconocidos. Entonces, esa parte que mencionas, o sea, como que todavía uno puede alcanzarse a imaginar cómo era. De hecho, si tú averiguas y ves pinturas de Van Gogh, es un Montmartre completamente distinto. Las calles no estaban pavimentadas, se veían casitas, pues tipo, yo puedo decirlo como para hacer una comparación rápida, como una favela, ¿sabes? Como casitas no voluptuosas como de pronto podían haber en la París, que no era Montmartre en ese momento, sino pequeñas casitas donde vivían artistas, incluso vivían ladrones, vivían personas, obreros, por ejemplo, que no tenían pues como mucho acceso, pues, muchos privilegios para poder acceder a una vida más confortable.
Exacto, exactamente. Y yendo un poquito más atrás, Javier, que bueno, seguramente vos también lo recontra sabés esto, de las épocas de cuando Montmartre arrancaba y era como un pueblito en las afueras de París, estaban muy abocados a lo que es la vitivinicultura y que de hecho. Por eso todavía quedan los famosos molinos en Montmartre, y también queda un viñedo.
Sí, eso me encanta que me hayas preguntado porque es una parte que no mucha gente conoce o que, bueno, que alcanza de pronto a sospechar por ver las obras y las pinturas de Van Gogh. Pero sí, antes en Montmartre habían 13 molinos, gracias también a que estaban en una colina, funcionaba muy bien todos los molinos y tenían diferentes misiones. Por ejemplo, triturar el trigo para obtener harina, triturar uvas, yeso. Y bueno, de esa forma ahí la gente podía también como financiarse de una manera pues como siendo campesino. Los viñedos, de hecho yo estuve leyendo hace poco, a mí me sorprendió, no sé el dato exacto, pero creo que no tienen más de 100 años los que conocemos que están ahí detrás de la basílica. Fueron como recreados para dar ese toque de la época, ¿sabes? Como que en un momento todos los lotes donde estaban los viñedos desaparecieron y lo que hicieron fue hace 100 u 80 años comenzaron a hacer como ese espacio para recrear el Montmartre de ese entonces y a partir de allí se creó la fiesta de las vendimias, que se llama así en Montmartre, que son, normalmente se realiza el segundo octubre, la segunda semana de octubre. Obviamente el año pasado no se realizó por esto del COVID, pero normalmente cuando se hace son 4 días seguidos y acoge aproximadamente medio millón de personas. Entonces es como una fiesta que ayuda a conmemorar esa fiesta del vino y ese espíritu de Montmartre que obviamente ya casi desaparece hasta que lograron crear este hermoso y colorido campo de vino, viñedo.
Ah, o sea que en realidad no es uno de los viñedos originales que había en su momento en esa zona.
No, fue recreado y a partir de ahí, o sea, como que dijeron, bueno, tenemos que revivir esto porque era una de las características más importantes del pueblo en ese momento. De hecho, ahí se producían mucho vino, muchísimos vinos de calidad en ese momento de Francia.
Claro, es que, y aparte es muy loco estar caminando en pleno París, bueno, no, por ahí no es la zona más céntrica de París, Montmartre, pero no importa, es París, es ciudad, y ver ahí un viñedo es súper interesante. Tengo entendido que se pueden hacer visitas al viñedo, pero bueno, son visitas guiadas, hay que sacar entrada. No sé muy bien cuánto cuesta, pero igualmente de afuera de la calle uno puede pispear. Y más o menos lo ve bien. Y de los molinos que hablábamos recién, que decías que en su momento llegaron a ver, no sé si 12 o 15, algo así, todavía quedan dos.
Sí, queda el famoso Moulin de la Galette, que son dos molinos que todavía se ven hoy en día. Obviamente tuvieron que haber estado como reconstruyéndolos poco a poco con el pasar del tiempo. Y si se quiere contar, está el Moulin Rouge, pero obviamente ese es ya más decoración. El Moulin de la Galette son dos, se llama Bleu de Fin, RAD, y fueron creados entre 1620 y 1750 más o menos. Y son muy famosos también porque Renoir hizo una pintura que tiene ese mismo nombre, se llama Moulin de la Galette, creo que es su obra más famosa, y aparecen personas bailando, es como una fiesta. No se ve físicamente, visualmente, no se alcanza a apreciar ningún molino, pero se ven muchas personas y resulta que en ese sitio, en Moulin de la Galette, había como una especie de sala de eventos donde los obreros se reunían a festejar la vida. Entonces, toda esa parte pintoresca y llena de vida y arte de Montmartre, dentro del mundo pues, de la pobreza, que eran pobres pero estaban muy felices, fue inmortalizada con esa pintura de Renoir.
Ah, mira, no sabía eso. Hoy actualmente funciona un restaurante y es como un restaurante de súper lujo, así que se puede, o sea, igualmente se ve afuera de la calle, pero se puede entrar y se puede comer, pero bueno, unos precios bastante, bastante elevados.
Nada que ver con el Momar de antes.
No, tal cual, tal cual. Bueno, y vos lo mencionaste antes, obviamente el gran icono de Montmartre es la Basílica del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, que es como un faro blanco allá arriba, que se ve de todo París casi. Y obviamente al revés, ¿no? Justamente desde el Sacré-Cœur tenés una vista de París soberbia. Uno de los creo que es el punto más alto de todo París, ¿verdad?
Sí, uno de los puntos naturales más altos, sin duda, aunque está también el barrio de Belleville. Montmartre está ubicado en el distrito 18 y Belleville está entre el 20 y el 19. Si no estoy mal, Belleville tiene el punto natural más alto y después está Montmartre. Pero bueno, obviamente si hablamos de edificaciones y todo eso, está obviamente dentro de París como tal la Torre Eiffel y la Torre de Montparnasse.
Claro, sí. No, pero así como punto natural, sí, el que vos mencionás, la verdad es que no lo conozco, no fui nunca, son de esos lugares de París que todavía me faltan conocer, pero bueno, la vista que hay desde el Sagrado Corazón es precioso. Eso sí, hay que subir los 200 escalones que llegás muerto.
Sí, o sea, es muy económico, de hecho, subir al domo. Si no estoy, yo la última vez que fui, pero hace como 2 años y medio, costaba 6 euros. Pero es cierto lo que tú dices, hay que tener mucha voluntad porque no hay ascensor. Obviamente el acceso, pues, no se puede modificar mucho porque es un monumento y colocar ascensor y eso queda como muy difícil o imposible. Pero si toca subir. Pero lo que yo sí les puedo decir y prometer es que vale la pena porque la vista es increíble. Da una vista de 360 grados de París, estando dentro de un monumento como estos, vale la pena, definitivamente vale la pena.
Sí, yo igual me refería a subir los escalones que hay hasta el Sagrado Corazón.
Ah,
Que
también.
también,
Eso.
que ta que también, que también es cansador. Pero sí,
Claro.
claro, uno puede subir hasta. ¿Qué vendría a ser qué hay arriba en el Sacré-Cœur?
O sea,
Hay una terraza, un mirador.
sí. O sea, yo pensaba que, o sea, puedes hacer trampa, vamos a hacerlo entre comillas, porque hay un funicular justo a mano izquierda para subir hasta el Sacré-Cœur. Y obviamente también está la opción escaleras, que es bastante complicada para algunos, o sea, para todos. Creo que hay un momento que toca hacer una pequeña pausa, pero sí, desde la colina se ve toda París. Pero incluso si quieres aún darle como un toque más dramático y increíble y también más deportivo, de más exigencia física, se puede subir a la cúpula del Sagrado Corazón, que ese era el que le contaba, que cuesta 6 euros o 6 o 10 euros y tiene una vista de 360 grados que es increíble, es increíble. Pero obviamente está la parte de física y subir en espiral todo el tiempo, hay un momento que es un poco agobiador.
Sí, exactamente. Y también hay un pequeño bus, ¿verdad? Que también te lleva, estamos hablando que lleva hasta la base de la basílica. ¿Puede sí. ser? ¿Es el sí, Montmartre sí. Bus?
Montmartre Bus. Sí, es un busecito pequeño adaptado para andar por las callecitas del barrio.
Claro. Sí, 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 claro, porque son las calles mini, súper angostas, muy chiquitas, entonces un bus, digamos, estándar no entra. Así que está este pequeño bus que está adaptado para bueno, la gente que por ahí tiene algún tipo de problema de movilidad o algo, para poder llegar hasta la basílica se pueden tomar o el funicular o este pequeño bus para llegar hasta ahí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tenés algún dato o algo para contarnos sobre la basílica en sí, sobre el Sagrado Corazón?
Sí, de hecho, yo soy un fanático de la basílica. Para los que les gusta, yo soy también como muy apasionado de ver cómo eran las cosas antes. Para los que les gusta la fotografía antigua, se puede ver cómo era la colina de Montmartre sin la basílica y todo el proceso de construcción. Hay fotografías reales que se ve pues como el proceso de construcción, poco a poco, cómo lo fueran haciendo. Fue inaugurada hace poquito, se cumplieron los 100 años, fue inaugurada en 1919, así que es entre... Sí, es uno, yo creo que es el monumento más importante, de los más recientes, en París. De hecho, fue creado, obviamente, después de la Torre Eiffel. Estaba, pues, a 130 metros de altura y la construcción fue todo una odisea. Si no estoy mal, les tocaron los ingenieros hacer unas, como unos huecos, ¿sabes? Para colocar los pilares, hicieron unos 80 huecos. Para colocar con las bases fuertes de la basílica, porque el terreno no era muy estable para colocar un edificio así nomás. Otra característica del Sagrado Corazón, y es como uno de sus secretos ya no tan bien guardados, pero que uno a veces no se explica cómo la basílica es siempre tan blanca. Entonces resulta que fue construido con una piedra traída de una región, si no me acuerdo, si mal no estoy, se llama Château-Londons, y es una piedra blanca que cuando entra en contacto con el agua se limpia la superficie. Entonces, por eso, cuando vayan al Sagrado Corazón la próxima vez, miren bien que los lugares donde no hay acceso, o sea, por ejemplo, si hay una lluvia y no tiene acceso el agua a tocar esa superficie, se ve todo negro, de color negro. Y en cambio, la parte que está expuesta al agua cuando hay lluvias y todo eso, está prácticamente recién limpia. Otra anécdota que quedó mucho en la historia fue la gran campana de la basílica, que actualmente ya no está. Se llamaba la Savoyard. Era una campana enorme, la hicieron en otra parte de Francia. Y para subirla a la colina, creo que usaron unos 15 caballos o algo así, porque era demasiado grande y pesada. Entonces esa campana, obviamente, cuando la accionaban, se escuchaba prácticamente en toda París. Con el tiempo se fue degradando y creo que fue en los años 90 hubo una fisura y actualmente pues ya la campana no está en uso, pero tiene como todas esas pequeñas historias dentro de sí misma que hacen ese lugar aún más icónico y sorprendente.
Sí, tengo entendido que la campana creo que es la más grande de toda Francia. Sí. Yo no sabía que no estaba en uso, pero sigue estando en la basílica, pero no se usa.
Exacto.
Ah, ok. Sí, y sabía esto que comentaste vos de la piedra, que es como una piedra medio mágica que se limpia sola con el agua, que claro, porque un poco si vos vas un día de, yo la última vez que estuve en París, que me tocó por suerte un tiempo divino, pues las otras dos veces estuvo con lluvia. Pero la última vez que me tocó un solazo, es como que te, ¿cómo se dice? Encandila
Sí.
el Sacré-Cœur. Cuando le da el sol, es como que no, ni siquiera lo podés mirar porque es tan blanco que te encandila mal.
Encandila, sí, total.
Sí. Y otra cosa que a mí me llamó la atención del Sacré-Cœur es que hay como, no sé cuál es la palabra correcta para usar, pero hay un grupo de fieles que están permanentemente rezándole al Sagrado Corazón. O sea, siempre, los 7 días, las 24 horas se van rotando. Esto lo había leído en algún lugar. Yo la verdad es que cuando fui no lo sabía, así que no presté atención, pero es como que siempre hay un grupito de fieles orando.
Sí, eso se conoce como la cadena de oración. No sé si es la más larga del mundo o de la historia de la humanidad, pero es cierto que ya llevan, si no estoy mal, desde que abrieron la basílica, siempre hay alguien orando. Entonces muchas veces dicen que hacen de pronto como que reciban personas para que se queden a dormir de manera gratuita, pero a cambio de continuar con esa cadena de oración, y son, sí, varias personas, porque imagínate, si hay uno que se duerme, se pierde todo el trabajo.
Claro.
Entonces, sí creo que es un grupo. ¿Cómo?
No, no, claro, sí, se les pierde la cadena de oración si alguien se duerme.
Claro. Y sí, hace poco yo vi, bueno, cuando se cumplieron los 100 años, eso lo mencionaban. Decían como 100 años de la oración más larga o algo así. Entonces, sí, es una un buen aporte que hace porque ya la estaba olvidando yo.
Sí, y no, no sé si esto es tan así, ¿no? Pero tengo entendido que con la película Amélie es como que hubo como medio un furor de Montmartre, ¿no? De hecho, hay incluso hasta tours de Amélie. Estamos hablando de una película que fue bastante popular, tengo entendido, y que está ambientada en este barrio. Y todos los lugares donde se filmó, es como que vos ves a todos los turistas ahí mirando el café de Desmoulins, que es donde Amélie trabajaba, y hay todo un recorrido.
Sí, esa película, bueno, yo la vi y no, o sea, se ve que es una película de culto, a mí no me atrapó tanto, pero ya después cuando tú ves en lo que se transforma una película así, tú dices, wow, increíble. El café de Le Deux Moulins creo que es de lo más conocido dentro de la película porque es donde la Amélie, pues la protagonista, trabaja, entonces, bueno. En la vida real funciona, obviamente los precios son bastante altos porque atrae mucho a los turistas, sobre todo los turistas asiáticos. Fue un lugar donde, una parte del mundo donde tuvo mucho éxito y luego sí, sale muchísimas veces el Sagrado Corazón, la parte de abajo del Sagrado Corazón donde están las escaleras y toda esa parte verde y la estación de metro de Aves, que también es muy conocida porque te da un acceso directo a la colina, a la parte alta de la colina. Entonces, sí, es cierto que cuando hacen ese tipo de películas que se vuelven icónicas en París, vuelven como a darle ese empuje que siempre sorprende, ¿no? Como que hay mucha gente en el mundo que quiere venir a esta ciudad y es también gracias a eso con las películas que logran hacer como ese efecto en cadena. Y ahora últimamente está pasando con esta serie de Netflix que se llama Emily in Paris también. Es como un efecto parecido.
Claro. A mí me gusta, Emily en París está linda, pero digamos, es como muy pochoclera la serie, ¿no? Pero es verdad que muestra mucho París y que se ve hermosa. Y la otra que aprovecho para recomendar, que no sé si vos la viste, que es Lupin. ¿Lupin? 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 No sé cómo se pronuncia. A mí me sale Lupin. Bueno, que también la muestran un montón la ciudad, y está mucho mejor como serie, ¿no? Es, digamos, con más argumento, con más contenido. Así que sí, las dos están buenas porque se ve París y dan unas ganas de volver a estar ahí divina.
Sí, de hecho, o sea, a mí me ha pasado, yo vi Emily in Paris porque, bueno, mucha gente pedía ese tipo de contenido en la cuenta de Instagram. Entonces yo dije, bueno, hay que verla. Obviamente yo no soy muy fanático de ese tipo de series, así como superar, amor, no sé qué. Soy más fanático tipo Lupin, como le acabas de decir. Pero en ambas tú ves como esa, ¿cómo se diría? Como esa magnificencia del Louvre, el Panteón, cualquier café X de la esquina, como se ve en una situación cinematográfica bien trabajada y tú dices, wow, estoy viviendo acá, por ejemplo, en mi caso. O de pronto, si viniste acá de turismo, puedes decir, ah, ahí estuve, quiero volver, ¿sabes? Y es, bueno, súper atrapante. Obviamente, otra película que no podemos dejar de recomendar es la de Midnight in Paris, que es la de Woody Allen, si no estoy mal. Y también, bueno, eso ya recoge como no solamente los escenarios, sino que también agarra historias de esos artistas que vieron acá, como Hemingway. Y bueno, eso también, después de esa película, la ciudad se volvió otra vez como un boom y una destinación súper apetecida.
Sí, totalmente. Sí, sí. A mí me llamó la atención esto cuando fui a la última vez, sobre todo, que estuve en París, que veía a la gente como ahí afuera de la cafetería, que encima el café de Desmoulins, hay tantos cafés tan hermosos en París, y este no es el caso, es bastante insípido, bastante como sin gracia, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, pero...
Pero bueno, estaba todo el mundo ahí, porque como era el café de Amélie, ahí estaban todos. Javier, y lo que no estamos hablando, que se nos pasó con tanta cosa, es el corazón de Montmartre, que es la Place du Tertre. Place du Tertre, ¿no? ¿Cómo es que se dice?
No quiero ser malo, pero intento, ¿vale? Te lo intento hacer para que repitas. Para mí el francés fue como intentar aprender chino al comienzo. Era difícil.
Sí.
Así que, bueno, se dice Place du Tertre.
Du Tertre.
Ajá, exacto.
Bueno,
esa placita la conociste, me imagino.
Una delicia, ese lugar, realmente, porque ahí es donde están todos los artistas pintando y haciendo retratos, y tiene como un ambiente tan lindo, tan bohemio, tan cálido, ¿no?
Sí, es hermoso, es hermoso. Sí, yo creo que ese es como uno de los legados que quedaron o que dejaron estos artistas de la época, Picasso, Van Gogh, Renoir, porque quedó como ese rincón tan lindo que también hace soñar a más de uno de quererlo visitar. Y sí, se vive mucho pues ese ambiente de los restaurantes que todavía están en pie, que eran de la época. Y se mezcla esa parte de restauración con arte y poderse hacer una pintura pues de uno mismo o comprar de pronto un paisaje de la ciudad hecho por un artista con su propio talento. Entonces sí, además que está como da una conexión hacia el Sagrado Corazón y a esa parte de Montmartre que mucha gente no conoce. Entonces es una recomendación que les hago. No solo se queden en la Basílica y en la Place du Tertre, sino que caminen un poquito más allá y van a encontrar también casas y rincones que son de verdad súper inspiradores.
Tal cual, tal cual. Justamente ahí hay un rincón que yo no sé bien dónde es que está, pero me lo preguntan siempre, dónde está el efecto este óptico que aparece el edificio como acostado, que es justo a la vuelta de la Basílica, ¿verdad?
No, de hecho está enfrente de la Basílica, ¿sabes? Antes de subir el último grupo de escaleras para llegar ya pues como estar frente, literalmente frente a la Basílica, hacia un costado que sería, si estás mirando la Basílica hacia tu derecha, Ahí se ve el edificio, lo vas a identificar y lo que se hace es que puedes colocarte tú o simplemente hacer una foto del edificio solo y jugar con la línea de horizonte. Como soy fotógrafo, intento explicarlo así un poco simple. Juegas con la línea de horizonte que hace la colina, la colocas obviamente súper recta, la línea de horizonte que obviamente se hace con la colina, y ese efecto de mover la cámara hace que el edificio parezca que se está como hundiendo o saliendo de la tierra. Entonces, con esa fotografía se ganan siempre un montón de likes con el Instagram, así que está buenísimo también que lo hayas mencionado porque a la gente le gusta ese tipo de datos también.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y hablando de fotos lindas y de Instagram, hay una esquina que es famosísima, también creo que es uno de los iconos de Montmartre, que es la Maison Rose.
Sí, actualmente es un restaurante, pero en el momento creo que era un atelier de pintura. Y bueno, obviamente su color rosado atrapa a todas las miradas y se volvió muy famoso en las redes también, porque es muy colorido y además
Es muy pintoresco porque aparte de ser
es
las
muy.
paredes rosas con todo el contraste de del verde de los árboles, entonces es como una esquina muy, muy, digamos, muy llamativa, muy linda. No, no sé cómo se comerá. ¿Vos fuiste a comer alguna vez ahí?
No, alguna vez me tomé un café, pero yo a esos lugares a veces no les tengo
Sí,
mucha fe en cuanto a la calidad, porque son muy, muy, muy turísticos. Pero
claro.
sí,
Sí.
obviamente hacerle fotos y pasar por ahí siempre da placer.
Sí, es verdad, viste, uno le desconfía de esos lugares tan turísticos, tal cual.
Sí.
Sí,
De hecho,
sí.
hay una pintura de Juan Gris también de ese lugar. Y bueno, es súper hermoso porque se ve exactamente la misma esquina, la misma forma de la casa, el mismo color y alrededor, bueno, la calle siempre va a tener la misma forma, pero alrededor se ve cómo se transformó el paisaje. Por más que sea una pintura, hay fotografías también de la época. Llama mucho la atención ver cómo ese lugar se ha mantenido ahí en pie y cómo sigue, vamos a decirlo entre comillas, reinventándose para seguir llamando la atención de la gente.
Claro, bueno, lo lograron, la verdad.
Sí, totalmente.
Lo consiguieron. Bueno, y hablando de esto, de recomendaciones y eso, de casualidad, no sé si tenés algún lugarcito para recomendar para comer en Montmartre.
Bueno, yo vivo, como le acabo de decir, cerca a Montmartre. Conozco más restaurantes que están abajo del lugar, pero sé que hay no me acuerdo el nombre exactamente, hay un bar. Que está ahí justo en la Place du Terre, que es azul, no recuerdo bien el nombre, es azul. Ese lugarcito está bueno también para tomarse su café y todo eso. Y hay otro restaurante enfrente de ese, justo sin salir de la Place du Terre, que se llama La Crémaillerie. Y también es muy lindo porque adentro tiene una decoración hermosísima y un jardín como escondido, ¿sabes? Detrás. Obviamente los precios son muy para los turistas, pero vale la pena siempre ingresar en esos sitios porque tienen ese lado pues como fantástico que todavía se conserva, ¿sabes? Entonces, esos lugares me gustan mucho. Y a la vueltita, caminando como en dirección opuesta al Sagrado Corazón, hay una crepería roja, no sé si tuviste si la viste o algo así o recuerdas haber pasado por ahí. Una crepería roja que es como muy de barrio. La persona que hace los crepes es un señor que tendrá, no sé, unos 70 años. No siempre está de buen humor, pero inspira mucho respeto, porque el lugar se ve como muy autóctono, ¿sabes? Como que son esos sitios que no han sido de pronto desplazados por un Starbucks, un McDonald's o lo que sea. Se ve el tipo ahí haciendo sus crepes todo el tiempo, o sus galettes, y algún ayudante, y dentro de adentro de su local, la gente deja notas con papel, ¿sabes? Hacen como un dibujo o algo así. Y todo el sitio, el techo, las paredes, todos tienen notas de la gente. Entonces es divertido porque te comienzas de pronto a mirar. Hay veces que ves un billete por ahí de Argentina, un billete de Colombia, una nota de alguien de Ecuador o alguna cosa así, o de Ucrania, de todos lados. Entonces ese lugar es como muy de todo el mundo, al mismo tiempo es muy de Mumak, muy autóctono y a mí me gusta esa parte, pues como recomendar esos sitios también como para apoyarlos y que no se dejen pues vencer por el supercapitalismo de Starbucks y McDonald's.
Tal cual, sí. Aparte son tan lindos, ¿no? Esos lugares que tienen como un folclore particular, una historia, algo fuera de lo común, sí. Ojalá que no se pierda, realmente.
Sí, es muy lindo, les recomiendo.
¿Qué te iba a decir? Bueno, y ya para ir cerrando, Javier, ¿te queda algún otro dato? ¿Alguna historia que nos quieras contar que no hayamos mencionado?
Bueno, hay un sitio que se volvió recientemente, hace 10 años, muy famoso, hay gente que seguro ya lo conoce, no sé si tú lo conociste, Majo, que se llama El Muro de los Te Amo. Le mío de
Sabés que no,
está.
sabés que no lo vi, o sea, lo vi en fotos y eso, pero no
Sí.
estuve personalmente.
Bueno, el sitio está justo cuando sales de la estación de metro a veces, que es la línea 12. Sales y miras hacia atrás, hay una pequeña placita, como un jardincito bien bonito. Entras allí. Y ahí se ve pues el muro que está escrito Te amo en todos los idiomas del mundo. Entonces, para las parejas y la gente que le gusta, pues la gente romántica, que está así siempre enamorada y todo, es como un buen plan porque es algo nuevo, pero que ha tenido una aceptación increíble. Y luego, después, ahí cerca también de la Basílica del Sagrado Corazón, hay un mercado para la gente que le gusta las telas y crear pues su propia ropa y todo eso. Un mercado que se llama Marché Saint-Pierre, Mercado San Pedro. Allí venden telas de todo tipo, muy económicas. Y bueno, para la gente pues, que le gusta pues, esa parte de creación de ropa, es un lugar que está ahí nomás, al lado del Super Sagrado Corazón. Y vale la pena también visitarlo porque es como un universo de telas y a la gente le gusta bastante esa parte también.
¿Solo telas venden o venden ropa terminada?
No, solo tela, pero de todo tipo. O sea, es como, yo lo hablaba acá cuando lo descubrí, se lo hablaba pues a mi novia o gente, porque a veces yo lo uso para hacer fotografías, ¿sabes? Como telas blancas y ese tipo de cosas. Y cuando lo hablaba, todo el mundo decía, me encanta ese lugar, tengo que ir y tal. Entonces, sí, es como una, como le dicen aquí, una pepita de oro, para decirlo de alguna forma, y vale la pena pues también visitarlo, aunque sea solo para ver, es muy bonito.
Sí, yo no sabía, no tenía idea de su existencia. Y
Bueno, la próxima.
la próxima, sí. Sí, no, sí, con todos estos episodios de podcast, mi lista de lugares para ir a conocer en París es tremenda. Es como si nunca hubiese ido, porque tengo una cantidad de lugares impresionante para ir a conocer. Bueno, Javier. Muchísimas gracias por hacerte un ratito y charlar con nosotros y contarnos todo esto de este barrio tan tan hermoso que es Montmartre. Te mando un saludo grande y bueno, le seguimos en contacto. Gracias.
Vale, Majo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Yo creo que te podría contar aún más historias y cosas de Mumá que quedaron para hacer, pero para decir, pero nada, muchísimas gracias de verdad. Fue muy placentero para mí poder compartir esto. Así que bueno, te agradezco mucho, te mando un abrazo y espero volver a estar en tu programa algún día.
Bueno, ojalá. Un saludo. Chau, chau.
Bueno, chao, chao.
Feliz de haber paseado un ratito por mi barrio preferido de París, Montmartre. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias, Javier. Fue un placer recorrer nuevamente esas calles tan, pero tan lindas. Con vos y con este episodio terminamos la seguidilla de episodios de barrios de París. Sí, quedan un par de episodios más relacionados con París, pero no son puntualmente de barrios. Así que los espero como siempre el próximo sábado. Si tienen alguna duda, consulta, me podés contactar por Instagram, Facebook, @destinosymaletas o en mi blog de viajes www.destinosymaletas.com. Y nos encontramos el próximo sábado. Au revoir.